en la Onda Local de Andalucía, si tienes dudas, Consumo Responde, el espacio de recomendaciones e información útil para las personas consumidoras.
Como cada martes, dedicamos unos minutos a asuntos que tienen que ver con la promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras. Hoy nos adelantamos en fecha al verano, porque las altas temperaturas lo han adelantado oficialmente desde hace días. Esto ha provocado un aumento del uso de los aires acondicionados. Si ya lo tienen, queremos conocer cómo poder refrescar nuestros hogares y comercios de una manera eficiente. Y si aún no lo han comprado, queremos conocer qué criterios deben seguir para una buena compra. Pero con la llegada del verano también es recomendable revisar nuestros vehículos de cara a los desplazamientos por vacaciones. Por eso, hoy también recordamos qué garantías nos debe ofrecer el taller a las personas consumidoras a la hora de reparar o revisar el automóvil y cómo evitar fraudes.
¡Papá! ¡Hemos hecho una cosa muy mala!
¿Os habéis cargado el coche?
¡No!
¿Habéis resucitado a los muertos?
¡Sí!
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Entonces no importa.
Todos y todas cuidamos de que a nuestro coche no le pase nada, pero a veces no hay más remedio que someterlo a alguna reparación. Y llevarlo al taller es un fastidio, pero peor aún es hacerlo sin conocer tus derechos como persona consumidora.
Entre otras cosas, ten en cuenta el tipo de reparación o si cuentas con alguna garantía que te avale. Miguel Ángel Serrano, integrante del Departamento Jurídico de Facua, nos detalla algunos conceptos que nos conviene recordar a la hora de reparar cualquier tipo de vehículo en el taller.
Habría que diferenciar dos tipos de garantía, ¿vale? Por un lado, lo que es la garantía en sí del vehículo cuando se adquiere un bien, sea de primera o de segunda mano, el ordenamiento jurídico contempla una garantía legal mínima de 2 años. Sí que es cierto que cuando son vehículos de segunda mano, cuando es un producto de segunda mano, esta garantía de 2 años puede bajar hasta 1 año. Si es que así se establece en las condiciones. Si no se dijera nada, nosotros entendemos que se ha tenido una garantía legal de 2 años. Eso por un lado, ¿no? Que sería la garantía, bueno, si compramos un vehículo en cualquier concesionario, tiene cualquier fallo, pues hay que saber que tenemos 2 años donde nos tienen que responder, nos tienen o bien que reparar o que sustituir el vehículo. Cosa distinta sería la garantía que puede tener aquella intervención que nos realicen en un taller mecánico con independencia del tiempo que tenga nuestro vehículo. En ese caso, al ser un vehículo comercial normal, un vehículo que utiliza un consumidor medio, el plazo de garantía que teníamos de la reparación en sí del taller caducaría a los 3 meses o a los 2.000 kilómetros recorridos. Cuestión distinta sería también aquellas piezas que nos puedan haber puesto nuevas en el taller, que como tal las piezas tenían su garantía propia.
En tu factura del taller deben figurar el precio de la mano de obra y el de los materiales que han empleado. También debe aparecer un desglose de las piezas cambiadas.
Y no olvides que el taller está obligado a informarte de todas las reparaciones adicionales que tu vehículo pudiera necesitar.
De forma previa a la formalización de la actividad por parte del taller, de forma previa a que el consumidor acepte que el taller lleve a cabo cualquier clase de reparación, el taller tiene la obligación de informarle de forma amplia y extensa de todos aquellos gastos en los que el consumidor puede incurrir. En el caso de que pudieran surgir reparaciones que en un principio, pues, los profesionales que estuvieran viendo el vehículo no hubieran visto, no se hubieran encontrado hasta que desmontan el mismo, tendrían que informar al consumidor antes de realizar ninguna clase de gestión que pudiera suponerle un cargo adicional a lo que el consumidor ya había aceptado, a lo que se le había ofertado por parte del taller.
Si tienes dudas, Consumo Responde. 921 50 80 o consumoresponde.es. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Dirección General de Consumo, Junta de Andalucía.
Retomamos el tema introductorio de este espacio, el uso y la compra eficiente de los aparatos de aire acondicionado. Lo hacemos porque frente a la ola de calor, las autoridades públicas aconsejan rebajar la temperatura corporal con aire acondicionado, pero un mal uso de los mismos puede resultar poco saludable, además de constituir un fuerte sobregasto eléctrico. Hoy aconsejamos cómo actuar de manera responsable y lo hacemos con Juan Bernardo Odoró, portavoz de ASGECO, la Asociación General de Consumidores. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
En primer lugar, Juan Bernardo Odoró, ¿cómo usar de manera eficiente los aparatos de aire acondicionado en casa y en los comercios?
Pues, eficiente. La primera cosa que podemos hacer es leer los manuales, lo que solemos olvidar a veces, y saber que para un uso óptimo, pues los aparatos tienen una temperatura que es alrededor de 25 grados. Aquí hay dos informaciones. 25 grados, hay que saber que cuando tenemos unos 10 grados menos dentro de una habitación en relación con la temperatura afuera, ya estamos frescos, ya tenemos esa impresión de frescor. Significa que si tenemos 40 afuera, no tenemos que poner 20 dentro, porque vamos más que fresco, vamos a tener frío. Y la segunda cosa es que a partir de esa temperatura media que informen los constructores, pues por un grado menos que pedimos a la maquinaria, pues vamos a gastar entre 5 y 7% más de energía. Entonces, es verdad que esos 20 grados que podemos pedir cuando hace 40 afuera, pues van a costarnos 50% más de energía. Entonces, en ambos casos, pues tenemos que cuidar y usar una temperatura de aire acondicionado que sea alrededor de 25 grados, que es muy suficiente, especialmente en estas olas de calor.
Eso sí, ya tenemos el aparato de aire acondicionado, pero si no lo tenemos y si vamos a comprarlo, ¿qué tener en cuenta?
Pues hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero es dónde vamos a instalar el aparato, en qué tipo de habitación. Si la maquinaria va a ser al sol o a sombra, estaría bien que la maquinaria afuera esté a la sombra. No es lo mismo una habitación, pues un dormitorio de 9 metros cuadrados con una ventana, que un salón de 30 metros cuadrados con una cristalera. Entonces, en ese caso tenemos que tener un aparato que corresponde a esas características. El aire acondicionado lo que hace es que refresca el volumen de aire en una habitación, y por eso hay que tener un aparato bastante potente, porque si es demasiado débil, pues va a funcionar más, entonces consumir más. Y la segunda cosa, pues en el uso, que lo clásico, no hay que abrir las ventanas al mismo tiempo, porque si cambiamos el aire que estamos refrescando, es un poco tonto. Uh-huh. Y la segunda cosa es tener aparatos que tengan una eficiencia energética, y la etiqueta que tienen, que es A++++, ahora, que nos está diciendo pues que para un uso óptimo va a consumir lo menor. Y eso es importante porque el aire acondicionado pues consume mucho, y en ese caso, con esos aparatos que quizá están un poco más caros a la compra, pues al uso van a ser más baratos, vamos a consumir menos, y son aparatos que tienen una duración de vida de más de 10 años. Entonces, rápidamente, a los 3 o 4 años, ese sobrecoste vamos a ahorrárnoslo en la factura de energía.
Hablaba Juan Bernardo Odoró de no abrir las ventanas al tiempo que el aire acondicionado, pero obviamente hay que ventilar las habitaciones. ¿Cuál es la mejor hora para poder hacerlo sin perjudicar esa climatización eficiente del hogar?
Pues un poco como de toda la vida, cerrar todo el día y abrir por la noche, abrir cuando está empezando a tener un poco de aire a las 11 de la noche, o ver lo que nos indican la agencia meteorológica, que es que la hora más fresca actualmente es a las 6 de la mañana. Entonces, si podemos abrir unos 10, 15 minutos de ese momento, está bien. Además, lo bueno es que cuando abrimos las ventanas es para cambiar el aire y también un poco humidificar, porque el problema que puede tener un aire acondicionado es que reseca un poco el aire. Entonces es importante de humidificar un poco la habitación para no tener pues los problemas que tenemos cuando es demasiado seco, demasiado frío, que hace que hay unas enfermedades, somos un poco más débiles durante el verano por algún mal uso de aire acondicionado.
Y ya por último, ¿qué otros complementos debemos estudiar e instalar también para proteger la vivienda del sol?
Pues, como hemos dicho, la cosa es el aire acondicionado refresca un volumen de aire que está caliente. Pues hay que evitar que ese volumen de aire esté caliente. Entonces, pues poner toldos, evitar el contacto directo entre los rayos de sol y el cristal, que es eso que calienta el aire dentro de la habitación. Dentro de la habitación, pues poner un ventilador, solo el movimiento de aire. Movimiento de aire nos da una impresión de frescor también, y efectivamente, pues lo dicho, cambiar el aire, cerrar las habitaciones y las ventanas durante el día, todo lo que podría hacer que al momento que tenemos que ir a esa habitación, pues ya no haya calentado demasiado el aire para poner después justo el aire acondicionado. Y quizá pensar cuando ponemos el aire acondicionado, ahora están con muchas ofertas o muchas maneras de usarlo, que puede ser, por ejemplo, pues de ponerlo automáticamente una media horita antes de llegar en la casa o en la habitación, lo que hace que va a suavemente, sin forzar la maquinaria, va a bajar la temperatura dentro de la habitación, y cuando vamos a llegar, pues estará funcionando uh-huh. perfectamente, y no tendremos ese riesgo, esa tendencia a ponerlo muy fuerte pensando que va a refrescar más claro. rápidamente, y en ese caso vamos a correr de malo frío claro. y además gastar un montón.
Pues como siempre, agradecemos a la Asociación General de Consumidores, a Asgeco, a su portavoz, Juan Bernardo Odoró, que nos haya traído todos estos consejos en plena hora de calor hasta la onda local de Andalucía. Muchísimas gracias.
Siempre es un placer. Hasta luego.
Más información en www.consumoresponde.es y en el teléfono gratuito 900 21 5080. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Dirección General de Consumo, Junta de Andalucía.